Vamos a compartir un texto que tiene que ver con los niños. Acompañadme en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 10. Dice así la palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, pues como un poco como introducción, ¿verdad? Podría parecer que este texto que hemos leído no tuviera relación con el contexto, pero no es así. Fijaros que, por ejemplo, antes Jesús estaba enseñando sobre el divorcio. Y qué tremendo, ¿verdad? A veces en el divorcio, cuando se toman decisiones, cuando no hay un acuerdo entre esposos y se toman decisiones, pues se tiene muy poca consideración a los niños. Se tiene muy poco en cuenta las decisiones que se toman a los niños. Y cuando se tienen en cuenta a los niños, es para utilizarlos como arma arrojadiza contra el contrario. ¿A que sí? Pero también, por otro lado, el Señor también había estado hablando de los niños en los pasajes anteriores, en el capítulo 9, versículos 33 al 37, donde cuando dice: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor lo ilustra con un niño, ¿no? Dice: haceros como niño, ¿no? Humillaros como este niño, ¿no? Porque el mayor en el reino de los cielos es el que más se humilla y el que más sirve, ¿no? Y también lo hace en el versículo 42, capítulo 9, cuando dice, cuando hablando de los pequeños, ¿no? Dice: cuidado con hacer tropezar a estos pequeños, ¿no? Y aunque luego hablaremos de ello, como padres, qué cuidado tenemos que tener, no solo en la iglesia, sino también como padres, ¿no? Con el ejemplo que les damos a los niños. Mirad, no sabemos los niños cuándo llegan al uso de razón. Dicen los eruditos que es a partir de los 13 años. No lo sé. Yo creo que es, depende de la madurez de cada uno, Pero en los niños observa mucho. Y a veces como padres podemos ser de tropiezo para ellos, por el ejemplo que les damos. Por el ejemplo que les damos, ¿no? Entonces, cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bueno, comienza el pasaje diciendo: y le presentaban niños a Jesús para que los tocasen. Bueno, creo que en principio esta escena nos dice mucho acerca de la clase de persona que es nuestro Señor Jesús y el cariño que él sentía, un cariño especial por los niños. Y no cabe ninguna duda que los padres conocían bien eso, ¿no? Y se sintieron por ello con toda libertad para traer a los niños a Jesús. Y cuando leemos los evangelios, hermanos, percibimos constantemente que Jesús no era alguien distante, sino era alguien muy cercano, y mucho más con los niños, con aquellos que eran personas sencillas o humildes. Y por el contrario, ¿verdad? Como dijo Jesús, de alguna forma invitaba a todos, ¿no?, con esta forma de comportarse, a acudir a él. Y por supuesto podemos estar seguros, hermanos, de que él no era como algunos políticos, inclusive líderes religiosos, a quienes sus asesores de imagen pues se dejan a veces fotografiar con un niño acercándose a una persona desvalida o necesitada, ¿no? Pues un poco pues para, digo, mira, esto parece que trae buena imagen, ¿no? Entonces, lo hacían por el interés, no porque realmente tuvieran compasión de ellos y quisiesen acercarse a ellos, ¿no? Como digo, hemos dicho que Jesús es alguien cercano. Pero ahora debemos preguntarnos por qué le traían aquellos niños. Bueno, pues no parece, ¿verdad?, que se los traían porque los niños tuviesen alguna enfermedad, en este caso. Y tampoco se los presentaban para que Jesús les enseñara. Y parece que su deseo era que pusiera sobre ellos sus manos mientras rogaba la bendición del Padre. Eso es lo que encontramos también en el pasaje paralelo, en Mateo 19, versículo 13, ¿no? Hermanos, qué importante es presentar los niños a Jesús. Qué importante es presentar los niños a Jesús. Creo que no podemos olvidar aquellas terribles prácticas paganas que también llevaron a su mismo pueblo cuando se asociaron con ellos, pues que al final lo que hacían era entregar a sus hijos, presentar a sus hijos en sacrificio al dios Moloch, pero no como Jesús, sino quemándolos. Eso es lo que hacían las naciones paganas. Y por eso Dios le decía, no os asociéis con las naciones, porque ellos os van a llevar a la idolatría. Y de tal manera que hasta inclusive sacrificaban a sus hijos a estos dioses. Los asesinaban. Como dice Jeremías, capítulo 32, versículo 35, dice, y edificaron lugares altos a Baal para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé. Y me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Ahora, por supuesto que, ¿verdad?, en nuestro mundo tan sofisticado, ¿no?, claro, ya no se hacen ese tipo de barbaridades, ¿no?
Sí, en los ahorros se hacen.
Desgraciadamente se hacen otras muy parecidas, ¿eh? Y es muy doloroso ver cómo para dar culto a las nuevas divinidades. ¿Cuáles son las nuevas divinidades? Pues el dinero, el sexo, el rock and roll, la diversión, el bienestar. Pues en aras a esas divinidades se siguen sacrificando cada año millones de niños por medio del aborto. Dice, mira, me he quedado embarazada, digo, es que no, ahora no nos viene bien. No nos viene bien porque nos va a cortar un poco nuestra vida. Dice, vamos a la vuelta. Esto se parece mucho a lo que hacían los antiguos, ¿verdad?, cuando sacrificaban a sus hijos, ¿eh? Ya hay una información del Ministerio de Sanidad que desde el 2016 en España se produce una media de 94.000 abortos. 94.000 abortos. Claro, si a eso sumamos los que hay en el resto del mundo, al final son millones de abortos. Hermanos, en una sociedad tan permisiva como la nuestra, ¿a quién entregaremos nuestros hijos? ¿A quién entregaremos nuestros hijos? Es verdad, ¿no? Y es cierto que como padres nos da miedo que puedan ser arrastrados y llevados por este mundo. ¿A quién podemos llevárselos si no a Jesús, ¿no? Porque solo Él puede solucionar sus necesidades, y no solo materiales, sino sobre todo espirituales, ¿no? Por eso dice, mira, ¿a qué pasaje? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, primero las cosas espirituales, porque cuando buscamos las cosas espirituales, Dios va a cuidar de ti, Dios te va a dar lo que necesitas. ¿A quién vamos a llevar a nuestros hijos? Pero, ¿qué hacían los discípulos? Los discípulos decían, muy bien, padres, seguid trayendo a los niños. Decían eso los discípulos. ¿Qué estaban entendiendo? Sobre todo cuando antes les había dicho, dice, mira, y cuando pone un niño y lo ilustra, para decir, ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Mira este, ¿no? ¿Y qué habían aprendido? No. Dice, los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, estaban reprendiendo a los padres. Esta es una, en el original, la palabra reprender es muy fuerte, ¿no? O sea, se echaron un broncazo. Es decir, tristemente, una vez más vemos a los discípulos volver a intervenir marcando distancias y alejando de Jesús a las personas sencillas. Parecía verdad que nunca iban a aprender. Y esto a pesar de las claras enseñanzas del Señor en relación con este asunto. Antes les había dicho en Marcos 9, 36-37, tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto se acaba de decir, y llega esto, ¿sabes? Y dice, no, iros con los niños por ahí. Pero si os acaba de decir esto, ¿qué estáis aprendiendo? Bueno, ¿por qué razón adoptaron los discípulos esta actitud? Bueno, creo que evidentemente ellos creo que tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor. Parecía verdad que si le llevaban a estos niños, el Señor iba a ser menos digno, ¿no? Así que decidieron actuar como si fuera una especie de guardaespaldas, ¿no? Pero también ellos creyeron que el maestro pues, no tenía tiempo para estos pequeños, puesto que tenía muchas cosas o cosas mucho más importantes que hacer, ¿no? No olvidemos que ellos estaban pensando en llegar a Jerusalén para que Jesús estableciera ahí su reino inmediatamente, ¿eh? De eso nos dice Lucas capítulo 19, versículo 11. O sea, decir, a ver, que estos niños, no sé, Jesús, te están entreteniendo, ¿sabes? Y tú tienes que ir a Jerusalén para que ya venga tu reino y ya los romanos nos dejen de tocar, en fin, ¿no? O sea, lo estaban viendo los niños como un estorbo. Bueno, hermanos, en cualquier caso, lo que queda claro es que para ellos los niños no eran demasiado importantes. ¿Os acordáis? En aquel tiempo, ¿quiénes eran los menos importantes? Pues los niños, los huérfanos y las viudas. No tenían ningún tipo de importancia, ¿no? Y a veces también tenemos cuidado también, o sea, a veces podemos también obrar como estos, ¿no? Y que en la iglesia a los niños no les damos importancia. Cuando igual es lo más importante. Es decir, para los discípulos los niños eran una molestia innecesaria que querían evitar, ¿no? Porque ellos pensaban que el reino de Dios era una cosa de adultos, ¿no? Y el reino de Dios no es una cosa de adultos. Y en la actitud de los discípulos que Jesús luego reprende, tenemos también una clara advertencia para todos nosotros. ¿Cuál? Bueno, es fácil caer en la tentación de pensar que la obra cristiana, en nuestro servicio al Señor, en la obra de Dios, en la obra cristiana, debemos dirigir nuestra atención a las personas importantes. ¿Se parece a aquel pasaje de Santiago? ¿No? De no hacer acepción de personas, decía, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, por ejemplo, en el primer asiento, ¿no? Y decís al pobre, estate tú ahí en pie, ahí al final. O siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman y a los niños? ¿Sí? Y a veces, a veces a los niños como parece que no lo entienden, como pues parece que ellos no son importantes, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y por ello no es de extrañar que Jesús, viéndolo, dice que el texto se indignó. Y aquí también en el original, en el griego, el final es cabrearse, ¿eh? O sea, se indignó, ¿eh? Se enfadó. Un enfado parecido, por ejemplo, a aquel que tuvo en el templo, cuando estaba echando a los cambistas, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Con el látigo. Se enfadó, se indignó. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Mirad, hermanos, en el Señor podemos ver constantemente juntos su amor y su indignación. Las dos son santas, ¿eh? Él amaba profunda y tiernamente a estos niños y a sus padres. Y claro, pues por ello tendría que mostrar un profundo desacuerdo con la actitud de los discípulos que querían alejar a estos niños de él. Y eso, como digo, nos recuerda que ambas emociones son completamente santas. Nuestro problema como humanos caídos es que sí que nosotros también amamos a Dios y amamos, pero no amamos como Él ama, ni con la intensidad que Él ama. Y también aborrecemos lo que Dios aborrece, pero no lo aborrecemos. No aborrecemos el pecado con la intensidad que Dios aborrece. Por eso dice Santiago, dice, no os airéis mucho de vosotros, ¿sabes por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces tenemos que reconocer que cuando nos airamos, nos pasamos cuatro pueblos. Sobre todo si a lo mejor tenemos que disciplinar a nuestros hijos, y cuando estás airado porque tu hijo ha hecho algo que no te gusta, pierden los estribos. Por eso, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí. Dios siempre tiene una ira controlada. Controlada. Por eso, ¿verdad? Todo lo que sea tardo, ¿tardo para qué? Tardo para irarse, efectivamente. Tardo para irarse. Por eso no debemos olvidar que en la santidad tienen que estar presentes ambas reacciones. Pues también dice Santiago, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos estar a las duras y a las maduras. O estamos con el Señor o estamos contra el Señor. No podemos decir, digo, mira, Señor, esto si yo te amo, ¿sabes? Pero tienes que dejar que también esté un poco en el mundo, porque en el mundo hay una cosa que me gusta. Eso no puede. Eso es adulterio. Eso se llama adulterio espiritual. Y eso el Señor lo aborrece. O estás con el Señor o estás en el mundo. Oye, si quieres estar en el mundo, pues disfruta plenamente. O sea, lo que no puedes es que una persona que está con el Señor y está en el mundo no disfruta. Es que no acaba de disfrutar. O estás con el Señor o estás en el mundo. Y hay una lucha, ¿eh? Hay una lucha en nosotros, es verdad, hay una lucha. El mundo trata de seducirnos con sus cosas. Por eso dice Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y es verdad que aunque el Señor se dirigía hacia Jerusalén, donde le esperaba la cruz, donde le esperaba la cruz, es curioso, ¿eh? Fijaros, él sabía lo que le esperaba, ¿no? Pero mira, en su viaje hacia la cruz, tiene tiempo para pararse, ¿sabes? Y pararse con esos niños y bendecirlos. Y bendecirlos. Por tanto, hermanos, con su indignación, puso de relieve que en el reino de Dios es una obra de la mayor importancia llevar a los niños a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y algunos pueden pensar como los discípulos que los niños no se enteran de nada y que lo único que hacen es dar guerra y molestar. Pero nunca debemos olvidar que todo aquello que oyen y ven en los primeros años de sus vidas les ayudarán a formar su carácter, un carácter que difícilmente van a olvidar. De ahí que el Señor diga, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y esto qué importante es, hermanos. Claro, uno puede decir, pero a ver, por ejemplo, Isabela o Leire, ¿qué le voy a enseñar? Bueno, ¿qué sabemos? Isabela y Leire aún en su edad, en su tierna edad, ahora cuando hemos entrado, Isabela me estaba mirando. O a saber qué es lo que está mirando. O sea, saber que ellos cuando ven nuestras actitudes, cómo nos comportamos entre nosotros, entre los esposos, ellos lo ven, ¿eh? Y desde muy tierna edad. Desde muy tierna edad. Por eso instruye al niño en su camino. Y no solo instrucción, luego hablaremos de ello, ¿eh? Sino también siendo ejemplos. Ser, no solo ser solo oidores, sino también ser hacedores. Y por otro lado, no debemos olvidar tampoco que los niños tienen necesidades espirituales y que nunca es pronto para empezar a guiarlos al Señor. Creo que todos hemos conocido a niños pequeños, seguramente con menos de 13 años, pues que han tomado la decisión de entregar su vida al Señor y muchos años después siguen siendo fieles. Dice, un niño de 6 años que entrega su vida al Señor, ¿de qué es lo que han tenido? Y luego cuando tiene 50 sigue siendo fiel. Pues bueno, han tenido mucho. Bueno, tal vez nos tengamos que preguntar cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible impedir a un niño ir a Jesús? Bueno, pues evidentemente los discípulos no querían que se acercaran al lugar donde Jesús estaba enseñando, ¿no? Y así que podríamos decir que de la misma manera, todos aquellos padres que no llevan a sus hijos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, están incurriendo en un pecado similar. Están incurriendo, es que no llevo a mi hijo, porque si llevo a mi hijo me va a entretener y tal. Es que si llevo a mi hijo y no guardaría, pues nada, pues casi mejor no. tampoco no debemos olvidar que no es solo en la iglesia donde el niño debe aprender del Señor. ¿Dónde debe aprender? Esto tiene que ser complementado, no complementado, sino en primer lugar, ¿no? Constantemente la enseñanza en el hogar. La enseñanza en el hogar. Y desgraciadamente en algunas ocasiones hemos oído, no de niños, pero sí de jóvenes, que se niegan a ir a la iglesia porque no han visto una actitud coherente en sus padres. Qué lástima y qué tristeza. Claro, como niños, ¿sabes? Están obligados, pero cuando ya quieren una edad, digo, ya dejan ir a la iglesia. Y es posible que el niño tenga mucha culpa a sus padres, ¿eh? Que vienen los domingos a misa, pero luego ven en su hogar que el toque es, pues igual que los hipócritas, a los que Jesús les dice, mira, hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, o hay de vosotros padres, fariseos hipócritas, ¿verdad? Que ni entráis vosotros en el reino, ni dejáis que vuestros hijos entren. Tengamos cuidado, hermanos, con las actitudes que tenemos en nuestro hogar. Cómo nos comportamos con nuestra esposa. ¿Qué hacemos con aquellas cosas que nos gustan? Porque ahí nuestros hijos lo ven. Y al final eso puede tener unas consecuencias drásticas, ¿no? Como digo, hay jóvenes, seguramente que todos hemos escuchado, ¿no? A jóvenes decir, no voy a la iglesia porque mis padres son unos fariseos. Los domingos van a misa, pero luego en casa. Y creo que ese tipo de actitudes es una forma grave de alejar a los niños del Señor. Por ello no debemos olvidar esta frase, porque de los tales es el reino de Dios. Mirad, hermanos, en el mundo antiguo ni los filósofos griegos ni los rabinos judíos concedían importancia a los niños, pero el Señor los trató de una forma totalmente diferente. Él veía en los niños manifestaciones de sencillez, de humildad y de fe que echaba de menos en los mayores. Y por supuesto esta frase del Señor no quiere decir que los niños no tengan pecado. Los niños no tienen pecado. Venga, vamos a entrar en una predicación. Los niños no tienen pecado.
Sí tienen.
Porque todos cuando nacemos lo hacemos en pecado. De alguna forma hemos heredado la culpa, ¿no? Ese es el pecado original. Dice David. Decía David en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Toma. Y de alguna forma el Salmo 58:3 lo confirma, ¿no? Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pero bueno, es verdad que dado que los bebés, como Leire, como Isabela, todavía no han llegado a lo que se llama la edad responsable, ¿no? O el uso de razón. Pues claro, y si no han llegado a la edad responsable, ellos no han sido rebeldes a la palabra de Dios, como dice también Deuteronomio, y vuestros niños que no saben hoy lo bueno ni lo malo, no lo saben, ¿no? A veces hacen cosas malas, pero no saben por qué las hacen, ¿no? O sea, el pecado es cuando tú sabes que haces algo malo y sabes que lo haces porque está mal, sabes que hace que, y sabes que está mal, pero el niño no. Los niños no saben ni lo bueno ni lo malo, ¿no? A ver, según qué niños, ¿eh? Como digo, hay una edad, ¿eh? Por supuesto que ni Isabela ni Leire ni los bebés no tienen todavía esa larga responsabilidad, no tienen uso de razón, ¿no? Pero aún así, ¿sabes? Ellos son cobijados por la sangre del Señor. De los niños que se rinden de los bebés. Por eso cuando dice, hablando mal de los bebés, pues se van con Jesús. A ellos se les aplica también la sangre de Cristo. Porque no tiene ningún tipo de responsabilidad, claro que sí. Claro que sí. Pero cuando dice de los tales es el reino de los cielos, no está diciendo que los tales son los niños, ¿eh? Como si fueran los niños los únicos que van a entrar en el reino de los cielos. Si fuera así, solo habría en el reino de los cielos niños. ¿Y qué pasa? ¿Que en el reino de los cielos solo hay niños? Yo sepa, ahí está Pablo, ¿eh? Pedro y muchos, ¿verdad? Todos héroes de la fe. O sea, cuando dice de los tales, no está diciendo que los tales son los niños, sino por un lado está haciendo referencia a aquellos creyentes que se hacen en humildad y dependencia como niños para entrar en el reino de los cielos. Eso sí, ¿eh? No por el y no por el bautismo en agua, ¿no? Porque en el reino de los cielos se entra por medio de la fe en Cristo. Como dice Pablo en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues la fe es un don que Dios nos concede. ¿Eh? Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto también es una pedrada a los fariseos, ¿sabes? Que se pensaban que para entrar en el reino de Dios había que obedecer la ley y había que ganársela. Tú no te tienes que ganar, es decir, Dios recibe, es un regalo, es por gracia. Es por gracia, como los niños. Es por gracia. Para salvación, porque, como digo, aún no han alcanzado la responsabilidad personal como puede ser un bebé. Eso, por ejemplo, decía Sancho, antes lo decía, un bebé partido, sí, mira, hay un texto que creo que de ello habla claro. ¿Os acordáis? David, cuando pecó con Betsabé, le dijo a Natán, mira, tú, este hijo tuyo va a morir. ¿Y sabéis lo que hizo Natán? Se ayunó, se puso a orar, ¿sabes? Mientras el bebé estaba enfermo y estaba vivo. Pero cuando murió, el Señor se lo llevó, ya dejó de orar. Y dice, los que estaban con él, pues bueno, cuando estaba el bebé vivo, ayunaba, se oraba, y ahora que ha muerto, ya parece que no te importa. Mirad sus palabras. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer devolver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y sabía que un día él también moriría y iba a ir con el Señor. Y es cuando iba a estar con él. Luego los bebés, de los bebés es el reino de los cielos. Ostras, ¿qué sí? Por eso dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Mirad, el Señor no precisó cuáles eran las cualidades de los niños en las que estaba pensando cuando hizo esta afirmación. En cualquier caso, como hemos señalado más arriba, como hemos dicho antes, no estaba apuntando a que los niños no tengan pecado y sean puros, ni tampoco se trata de cualidades como la generosidad, puesto que no es difícil ver en los niños actitudes muy egoístas o envidiosas. Mirad, las primeras palabras que aprende un niño son mío, mío y no. Esto es mío. Yo me acuerdo cuando mi hijo tenía muy poca edad, era muy, muy pequeñito, cuando solía con la jugada al balón, a veces se juntaba otro niño y no quería que jugara con nosotros. ¿Sabes? Con mi padre, tú no tienes que jugar con mi padre. Mi padre es mi padre. Mi balón es mío. ¿Dónde está la generosidad? Pero ¿saben por qué lo hacen? No. Es innato en ellos. Está en su naturaleza. Pero mirad, también hay otras características que son propias de los niños y que los adultos tristemente hemos perdido. Por ejemplo, su sinceridad. Ellos son sinceros, ¿eh? Son sinceros. Imaginaos, os pongo un ejemplo, ¿eh? Que vais a ver un familiar que, por ejemplo, tiene una nariz muy grande. A veces puede dejar en vergüenza, porque lo coge esta persona y le dice, ¿por qué tienes esa nariz tan grande? Y le deja, tú que por ejemplo nunca has tratado de hacer referencia a ello, pues el niño se lo dice tan o sea, le está llamando narigón. Son sinceros. Y a veces en ellos no hay doblez, cosa que los humanos y nosotros somos como calientes, tenemos doblez. Tenemos doblez tristemente. Y a veces hablamos con hipocresía. No somos sinceros. Pero también su dependencia. Los niños tienen dependencia. Ellos no se andan por las ramas cuando necesitan algo. O sea, ellos, por ejemplo, cuando tienen hambre, no dicen, bueno, como a papá y a mamá le molesta que me ponga a gritar a las 3 de la mañana, voy a hacerlo pues a las 11 de la mañana. ¿Hacen eso? No, a las 3 de la mañana se ponen a berrar y si quieres que deje de berrar, pues ahí está la Tatiana o Nadia, pues dándole de mamar a sus bebés. En ellos tampoco no hay ausencia de doblez, pero sobre todo está el hecho de que se dejan guiar. Y son moldeables. Por eso, ¿verdad? Los niños son muy fáciles de convertir. No tienen doblez. O sea, tienen una facilidad para absorber y recibir, cosa que no hacen los mayores. Y sobre todo, los mayores, cuanto más años vamos cumpliendo, es más difícil. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos hábitos malos arraigados y es muy difícil desprenderlos de ellos. Por eso, cuán difícil es, ¿verdad?, que una persona ya muy mayor se convierta. No quiere decir que sea imposible, ¿verdad? Dios, para Dios nada es imposible, ¿no? Como para aquel rico, ¿no? Aquel rico, y por supuesto que también tiene que ver con este contexto, porque luego viene la palabra sobre el rico, ¿no? Y el rico dice, mira, yo obedezco todos los mandamientos. Dice, pero a ver, ¿qué más tengo que hacer? Y dice que el Señor Jesús lo amó, quizás porque, bueno, tenía cierta, ¿verdad?, religiosidad en obedecer los mandamientos. Dice que Jesús lo amó, pero dice, mira, si quieres ser perfecto, o sea, si quieres entrar en el reino de los cielos, pues mira, no dependas tanto de las riquezas, vende todo lo que tienes y sigue. ¿Y qué hizo el rico? ¿Lo siguió? Tristemente no. Tristemente no lo siguió. No se hizo como un niño. No dependía de sus padres como un niño. Dependía de su dinero. Y creo que estas son las características: sencillez, dependencia, fáciles, moldeables, fáciles de recibir. Creo que son las características imprescindibles para entrar en el reino de Dios. Darnos cuenta de nuestra necesidad, de que no somos autosuficientes, de que necesitamos ayuda y por lo tanto confiar en la palabra de Dios y entregarle nuestras vidas a Cristo para que a partir de Él seamos guiados por Él. Amén. Y hermanos, los niños siempre esperan que sus padres les vayan a dar lo que necesitan. Y nunca piensan, ¿verdad?, que pueden pagarlo o que tienen que pagarlo. Me imagino que Isabela, cuando su mamá la amamanta, no le dice, bueno, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo, mamá? Por el contrario, un adulto razona de otra manera, creyendo que todo lo que tiene que pagar, pues que se lo debe de ganar. Se lo debe de ganar. Pero cuando acudimos a Cristo debemos tener la mentalidad de un niño, porque el Evangelio se recibe por gracia, como antes decíamos. No se gana por méritos. No se gana por méritos, hermanos. Las actitudes orgullosas de los fariseos y sus exigencias eran un impedimento para entrar en el reino de Dios. Cuando le decían a Jesús los fariseos, es que vuestros discípulos, ¿sabes?, trabajan el sábado, no están cogiendo espigas. Y dice, ¿vosotros qué hacéis? Si vosotros sabéis, habéis roto con los mandamientos, ¿sabes?, con vuestras tradiciones. Por ello, ¿verdad?, sin humillación no hay entrada en el reino de los cielos. O sea, nosotros cuando nos convertimos, lo primero que hacemos es decirle, Jesús, tú tienes razón y yo estaba equivocado. Es decir, me tengo que humillar, me tengo que arrodillar. O sea, la humillación es el primer paso, ¿verdad?, para entrar en el reino de los cielos, como un niño. Jesús le decía a Nicodemo, dice, si no naciste de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, que era un maestro, le dice, ¿cómo se puede hacer eso? Le dice, ¿tú eres maestro y no sabes lo que te estoy diciendo? Claro, él como un maestro pensaba que para ganar el reino de los cielos había que tener méritos. ¿Y cuáles eran los méritos? Obedecer los mandamientos. Dice, no, Señor. O sea, los mandamientos los obedeces una vez que has entrado, o sea, una vez que por gracia recibes a Jesús, entonces tienes la capacidad por medio del Espíritu Santo de obedecer esos mandamientos. Pero no creas que por obedecer los mandamientos es el mérito para entrar en el reino de los cielos, ¿entendéis? Dice, ¿y tú, maestro Nicodemo? Dice, te explico, dice, ¿tienes necesario nacer de nuevo? Dice, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Dice, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Qué estás enseñando? Sin humillación, hermanos, no hay entrada. Por eso dice en Mateo 18:1-4, es cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. Y acaba el pasaje diciendo, tomándolos en los brazos, los bendecía. Bueno, ¿en qué consistió esta bendición del Señor a los niños? Bueno, según Mateo, el pasaje paralelo, los padres que presentaban los niños esperaban que Jesús orase por ellos. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y Marcos nos dice que los bendecía. Suponemos que el Señor estaba pidiendo la bendición del Padre para estos niños. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, cuando presentemos esa vela. Y sin duda, con el tiempo, aquellos padres contarían a sus niños que tal vez ellos mismos acordarían que cuando aún eran pequeños el Señor Jesucristo ya los amaba y oró por ellos. Y esto sería muy alentador para ellos cuando tuvieran que enfrentar las dificultades de la vida, acordarse de ese pasaje y ese encuentro con Jesús, ¿no? Cómo Jesús tuvo, los cogió con ternura, ¿no? Y cómo los bendecía y oraba por ellos. Amén. No quiero terminar, hermanos, sin decir algunas cosas en cuanto a esto de la presentación de los niños. Mirad, la presentación de los niños no es una sustitución del bautismo, ¿no? Hay iglesias que en vez de presentarlos los bautizan. Bueno, yo creo que en la Escritura no encontramos eso. Nosotros a los niños no los bautizamos porque, ¿verdad? Uno cuando se bautiza tiene que decir, cuando le pregunta el bautizante, ¿crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Tiene que decir sí. Un niño no puede decir eso, un bebé no puede decir eso. Por eso nosotros no bautizamos a los niños. Ahora, tampoco tenemos que pensar que esto es una ordenanza, ¿eh? Como si fuera un sacramento. No, tampoco. Tampoco. Ahora sí que, como en este texto, sí que creo que encontramos apoyo bíblico pues para hacer esto que vamos a hacer a continuación. O sea, presentar a los niños, ¿verdad? Y no tampoco usar el texto de, es que por ejemplo Jesús fue llevado al templo. Bueno, Jesús era judío, y como buen judío, ¿sabes?, se había llevado al templo. ¿Eh? Ni tampoco la presentación de los niños sustituye a la circuncisión, tampoco. ¿Eh? Ese otro caso sería el bautismo, ¿vale? El bautismo. Y bueno, pues en este caso lo que haremos es, los padres lo que están haciendo es llevar a su recién nacido al templo, pues para que el pastor y la congregación oren por él, dando gracias al Señor por el hijo que él les ha dado. No olvidemos que los hijos son herencia del Señor, hermano. Y no olvidemos que nuestros hijos no son nuestros, ¿eh? Son algo que Dios nos ha bendecido y nos ha dado. Cuidémoslos, porque luego el Señor nos va a pedir cuenta de ellos. Nuestros hijos no son nuestros. Javier, Tatiana, Isabela no es vuestra, es del Señor, es herencia del Señor. Y es algo con el que el Señor nos ha bendecido. ¿Eh? O Nadia, Alex, Leire no es vuestra, es del Señor. ¿Eh? Y es Él os la ha regalado, ¿eh?, para que os ha bendecido con ella, pero para que la cuidéis. ¿Eh? Ellos son, por tanto, una bendición y herencia del Señor. ¿Eh? Por eso vamos a presentarla. ¿Eh?